¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias y aquí estamos, un domingo más, prestos y dispuestos para contarte las historias del coche nuestro de cada día, ese coche que te lleva a trabajar de lunes a viernes, que el fin de semana pues te echa unos cuantos kilómetros, que quizá ahora mismo estás aprovechando para lavarlo, para cuidarlo. No está mal, ¿eh? Aprovechar la mañana del domingo para echarle un poquito de agua, ¿eh? Que a veces lo necesita, ¿eh? Que un coche también hay que cuidarlo, ¿eh? También es el que lleva a los peques al cole, el que, bueno, utilizas para moverte y para ir cuando se necesita rápidamente al hospital. O sea que, bueno, ya sabes, una de las herramientas que nos acompañan en estos tiempos modernos más necesarias. El que no tiene un coche, pues yo creo que le falta algo, aunque bien es cierto que en muchos sitios los servicios públicos de transporte pues también ayudan. Hola, Francis. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? Muy buenas. Tal?
Buenos días. ¿Sí? Sí, se puede vivir sin coche, pero
se puede vivir
pero,
sin coche,
pero sería mucho peor.
Sí. ¿Qué vamos a decir nosotros?
Entiendo, o sea, yo, vamos, se vive mucho peor. Y se disfruta mucho menos.
Es verdad que igual nosotros aquí hacemos una apología de la libertad individual de cada uno. O de, bueno, creemos que el coche es una herramienta. El que lo tiene porque lo tiene. Y el que no lo tiene generalmente es porque ya vive en una zona en la que no se puede prácticamente o aparcar o manejar. Oye, o porque está separado. Es una decisión personal, sí, pues está separado del resto de la humanidad.
Yo de todas formas...
En un sitio perdido.
Y bueno...
Oye, o porque no tiene dinero tampoco.
Claro, también. Y por mi... Pues ya es toda la vida, digamos, dentro del mundo del automóvil, pues yo lo comparo, por ejemplo, con aquel que se va a montar a caballo porque le gusta montar a caballo. Pues a mí y a muchas de las gentes que me han rodeado profesionalmente a lo largo de todos mis años de trabajo, pues nos ha gustado conducir, nos ha gustado el automóvil per se, independientemente de que sea una herramienta indispensable y como ha sido siempre, pues un objeto que ha permitido el desarrollo particular y general de la sociedad sin ningún tipo de duda, porque yo también, los autobuses, los camiones y tal, no dejan de ser automóviles más gordos, pero que cumplen solamente una labor, digamos, práctica y social. Pero ya digo que el automóvil, en todas las declinaciones, en todas las definiciones, a mí por lo menos yo lo he entendido como un coche, vamos, bueno, si ahora viendo el Dakar, por ejemplo, pues es un coche, es un sistema un medio de movilidad que a mí por lo menos me divierte, y conducir es lo que más me gusta hacer en la vida, ¿no? Ya digo que, bueno, independientemente de que a muchos sea más un problema que una aplicación placentera, ¿no? Pero bueno, hay para todos, pero desde luego no se le puede negar la influencia que ha tenido en nuestra sociedad y que va a seguir teniendo, quieran o los políticos o quieran el sistema. Lo que pasa que, bueno, tenemos que adecuarnos a las necesidades, y cuando eran pocos coches pues no se contaminaba, pero cuando son muchos se contamina, y lógicamente tenemos que buscar la forma de ayudar a la sociedad, no solamente a moverla, sino también a no perjudicarla.
Bueno, vamos a empezar en el día de hoy sin tanto...
Tanta filosofía barata.
Tanto pedaleo, ¿eh? Tanto pedaleo, fíjate que hemos hecho. Y empezamos recordando que tenemos un correo electrónico que es marcamotor@radiomarca.com. marcamotor@radiomarca.com, donde puedes consultarnos. En el fondo, este programa principalmente es de consulta. Es un programa que intenta ser de utilidad. Hablamos de temas, de la actualidad, de nuevos modelos, de coches que se presentan, de los salones. Pero principalmente están vuestras preguntas, vuestras consultas y a veces también incluso vuestros tirones de oreja hacia nosotros. Y aquí tenemos uno, ¿eh? Tenemos uno que vamos a leer. A ver, no es que sea un tirón de orejas, pero sí, no, que es una buena forma de saber que vosotros estabais ahí escuchando y que igual nosotros no lo contamos del todo bien.
Claro, lo que pasa que muchas veces, y no digo que no tenga razón, evidentemente la tiene, pero muchas veces lo que hacemos es intentar no profundizar, aunque bueno, en este caso hay cosas que comenta nuestro oyente, en el cual, bueno, pues sirve también, y yo por lo menos estoy muy agradecido, para enriquecernos culturalmente dentro de la tecnología del automóvil, ¿no?
Uh-huh. Vamos a leer este correo. A ver, es un poco largo, así que vais a tener que tenéis paciencia conmigo, ¿eh? A ver, digo paciencia porque voy a leerlo. Lo firma José Manuel, amigo de Radio Marca, y de hecho empieza así: estimados amigos de Marca Motor, soy un infalible seguidor y admirador del programa. Por ello me permito comunicarles un error que he advertido ya en alguna otra ocasión y que en el programa del pasado 6 de enero, el domingo de Reyes, Francis Fernández, al responder a la pregunta del oyente Francisco Javier, volvió a cometer al confundir dos cuestiones técnicas bien distintas. Al asegurar que con ese aditivo se consigue que las partículas se vayan quemando casi constantemente, con lo cual es casi imposible que el filtro de partículas se colapse. Lo pone esto en entre comillas.
Sí,
voy a encuadrar yo un poco el asunto. Era una consulta sobre filtro de partículas, en efecto, y sobre posibilidades, ¿no? A la hora, bueno, el principal claim o eslogan que utilizamos era que no se avisa exactamente de cuando te venden un coche.
Se puede utilizar en ciudad solamente porque al final tenemos problemas.
Eso es. Bueno, dice, esa afirmación es incorrecta porque la solución AdBlue, que era de lo que hablaba Francis, esa urea diluida en agua desmineralizada, que es lo que es el AdBlue, es mezclada con los gases de escape en el tubo de escape una vez que estos ya han pasado por el filtro activo de partículas. Y antes de que lleguen al catalizador, al SCR. La adición del AdBlue a los gases hace que reaccionen en ese catalizador y los óxidos de nitrógeno y amoníaco se transformen principalmente en nitrógeno libre, vapor de agua y CO2, ¿vale? Y ahí se produce, bueno, pues principalmente una descontaminación, por decirlo con brocha gorda.
Exactamente.
Y sin entrar en cuestiones químicas, la confusión puede venir porque el grupo PSA, recordamos Peugeot, Citroën, Opel, DS también, para ser más exactos incluso, para facilitar el proceso de regeneración del filtro de partículas de algunos de sus motores, aditivan al combustible con Eolis, compuesto a base de cerina, que consigue rebajar la temperatura de inicio de la regeneración del mismo. La cerina es inyectada en el depósito de combustible, que acaba quemándose en el interior del motor, mientras que esa cerina, a través del sistema de escape, se deposita en el filtro de partículas para facilitar su regeneración. En mi humilde opinión, dice este oyente, José Manuel, el problema del Seat León del oyente Francisco Javier, con casi total seguridad, es debido a que por los cortos recorridos que realiza con el mismo, su filtro, tras sucesivas regeneraciones incompletas, se ha colmatado. Las regeneraciones incompletas se producen en esas ocasiones en que, tras apagar esos motores, el ventilador se queda sospechosamente un largo rato funcionando de un modo muy suave. La solución pasa por la limpieza del filtro, hay diferentes métodos y precios, o a veces incluso por la sustitución del mismo. Dice nuestro oyente que más o menos era lo que nos preguntaba, en efecto, Francisco Javier sobre su Seat León, ¿no? Recorridos cortos, no se regeneraba bien, no funcionaba bien ese filtro y se colmataba, que dice nuestro amigo José Manuel. Por si pudiese serle útil esta información, le comento que yo poseo un Volkswagen Golf Variant con ese mismo motor, el 2.0 TDI de 150 caballos y del mismo año. Este riesgo lo evité gastando solo unos euros tras poner en el conector OBD2 del coche. Aquí entramos en temas técnicos, porque el acceso a ese conector ni siquiera... sencillo para el que sabe, porque es fácil localizarlo, pero claro, para un usuario normal... Bueno, para ese conector, un pequeño adaptador de Bluetooth e instalando en mi móvil Android una determinada aplicación italiana, dice, que especifica para infinidad de motores diésel del grupo BAG. Es sencilla, es fácil de entender. Con ellos sé en todo momento si se está realizando una regeneración, si hay alguna por completarse, cuántos kilómetros ha recorrido desde la última regeneración, cuántos gramos de cenizas de aceite, estas no se queman en las regeneraciones, hay acumuladas en el filtro y otros muchos útiles parámetros. Y de hecho nos da un enlace de una tienda online para el adaptador y también la posibilidad de comprar en una tienda de aplicaciones de para Google, si es para Google porque es Android, pues esta aplicación. A ver, es verdad que estas aplicaciones existen. Lo que nos preguntamos siempre es por qué esa información, que hay que buscarla a través de una aplicación pirata. No deja de ser, por lo menos no oficial, no voy a llamarla pirata, pero por lo menos no oficial, no la dan las marcas. ¿Por qué las marcas no dan este tipo de información cuando sería realmente sencillo? Además, ahora que hay pantallas en todos los coches, antes era más complicado, ¿no? Porque no había una pantalla donde mostrar esa información que va cambiando. Ahora sí, y sin embargo, hay muchos coches y muchos modelos todavía que
no aparece esa información. Nos proporcionaría la facilidad de saber que se va a colmatar y entonces decir, bueno, me voy a carretera a hacer unos kilómetros para que se regenere.
A ver, ¿qué le decimos a José Manuel de Granada? Bueno, vamos, primero agradecerle, ¿no? Su correo electrónico, porque además ha sido
el tema, porque
extenso.
Lógicamente nos ha aclarado muchísimas cosas. Evidentemente, cuando hemos dicho muchas veces que los coches tienen una auténtica central química a la salida de los cilindros, pues es verdad, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues yo le agradezco muchísimo todas las aclaraciones que nos ha dado. Y bueno, y muy bien, yo creo que nos ha aclarado las cosas de una manera muy bien. Yo me he quedado con la lección, creo que aprendida, no digo que no se me olvide, pero digo aprendida. Yo creo que ya no cometeré otra vez ese error. Y a mí me parece, ya digo, que muy bien, o sea, todo lo que sea dar más información. Lo que pasa que, bueno, yo también le comento que, claro, él está a un nivel, no dice dónde está, qué es lo que es profesionalmente, porque luego llegar a esos niveles.
Está en Granada, sí que yo creo que en la firma, aquí al final sí que pone Granada, me ha parecido verlo. Sí, así, aquí José Manuel desde Granada.
Desde Granada, pero vamos.
No sabemos a qué se dedica, tiene pinta de saber mucho
sobre
de coches.
Todo porque ya digo que todo el tema este de que pueda haber una aplicación que nos indique el estado de nuestros
vehículos. Yo había oído hablar de ellas, pero sinceramente no sabía. Ni los enlaces ni sabía que era tan sencillo.
Pues muy bien, muchas gracias muchas gracias al oyente y si quieres podemos leer otra que también no es nada de diésel, sino al contrario, es una persona que quiere ser más ecologista.
Ecológica. Pues venga, ya que hemos abierto el melón, digamos, de los correos electrónicos, primero con José Manuel y con ese... ya te digo que no era un tirón de orejas, pero desde luego, pues
hombre,
a veces podemos dejar de ser demasiado técnicos porque creemos que para explicarlo...
Y que el mundo del automóvil es un mundo como muy amplio que incluye ahora mismo a un montón de disciplinas y lógicamente pues yo ni soy ingeniero químico, ni soy ingeniero físico, ni entiendo que en ese sentido pues hay mucha gente que esta persona, este oyente de Granada lo está viviendo el día a día y que lógicamente pues tiene una formación mucho más especialista que lo que nosotros, que yo me considero un humilde divulgador del tema del automóvil en plan general, ¿no?
Dice por aquí otro correo electrónico: buenos días, estoy pensando en cambiar mi i30 de Hyundai y comprarme una furgoneta no comercial por espacio para la familia, el perro, pone entre paréntesis que es grande, y poder viajar con bicicletas. El tema es que, en vista de cómo van las cosas en Madrid, imagino que será la tónica en el resto de España, me gustaría que fuera o bien híbrido o bien eléctrico. ¿Existe alguno? ¿Están logrados? ¿Hay alguna recomendación? Muchas gracias y un saludo. Lo firma Javier. ¿Qué le podemos decir a Javier? Pues, que me da a mí que se va a encontrar con pocas opciones, ¿no?
Con muy poquitas opciones, porque en realidad, si hablamos de furgonetas, que yo me estoy imaginando las más pequeñas, que es donde hay una... bastantes modelos eléctricos, Kangoo, Berlingo, Panther. Yo creo que el problema que tiene es que solamente están concebidas para uso industrial. Y todos los Berlingo, todos los Panther o las furgonetas de Peugeot y las de Renault que están preparadas para las personas, hay un montón de ellas que tienen unos interiores preparados. Es prácticamente un turismo, lo que pasa es que lo preparan para poder que sean más útiles y podemos llevar 5 personas con el mismo equipamiento, con la misma seguridad, y lo que pasa es que llevan tenemos más espacio interior, ¿no? Entonces esas furgonetas solamente se ofrecen con motores tradicionalmente diésel. Y si subimos un escalón, híbridos, no que yo sepa, ahora mismo no hay ninguna furgoneta híbrida. Hay algunas. Nissan tiene la EV200, la tiene con eléctrica, pero yo entiendo que también preparada para el transporte de mercancías. Es lo que más se busca ahora mismo. Todas las empresas, y lo que más salida tiene, las empresas pues buscan furgonetas de este tipo porque para poderse mover en el centro de las ciudades. Y cada vez van a haber más modelos, muchos más fabricantes se van a tener, quieran o no, que añadirse a esta nueva tendencia. Pero si consideramos estas furgonetas para las personas, para comprar, como ahora mismo tienen Citroën, Peugeot, Toyota, o hay un montón de furgonetas, Volkswagen, un montón de fabricantes que ofrecen unas versiones más equipadas, con unos interiores mucho más cuidados, porque quieren seducir a estas personas que quieren llevar a la familia, pero quieren también llevar bicicletas y lógicamente un coche normal pues no les vale. Pues yo creo que ahora mismo el mercado está bastante, bastante escaso de este tipo
a ver,
de vehículos.
Las furgonetas comerciales, pero claro, te vas a encontrar algo sin ventanillas,
claro,
o con ventanillas tapadas.
Claro, estamos hablando...
Y no preparados para llevar al perro, ni para llevar llevar bicicletas, ni nada por el estilo.
Claro.
Si nos vamos a igual a un SUV, híbrido, quizá llevando las bicicletas fuera, en algún compartimento trasero y tal.
Toyota está presentando el RAV4, los nuevos RAV4
híbridos. Sí, esta semana.
Quiero decir
que
hay un montón de coches en ese sentido, sí hay un montón, tampoco es que haya tantos, porque en SUV tampoco hay tanto híbrido, pero bueno, sí hay alguna posibilidad. Lo que pasa que ya digo que en tiempo
híbrido,
de furgoneta, pues...
Híbrido complicado, de todas formas, porque sabemos que los vehículos que son siempre un poco más grandes... Va a ser muy complicado. A ver, no es que vaya a ser. O sea, teóricamente es más fácil, pero las baterías tienen que ser más grandes porque se mueve mayor peso y es algo que encima es la pescadilla que se muerde la cola porque
coches,
es de más peso, la batería es más grande, pesa más.
La tecnología que tienen esos vehículos con 200 kilómetros, 250 kilómetros de autonomía, un repartidor que se mueva en ciudad, al cabo del día tiene, yo digo que suficiente autonomía, porque hacer 200 kilómetros en Madrid no se hacen en 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los fabricantes, la tecnología no estará avanzada y ya digo, Citroën, Peugeot, Renault, tienen furgonetas pequeñas, eléctricas puras, que sí que están funcionando en España sin ningún tipo de problema. Lo que pasa que ya digo que cuando dices llevar a la gente, a las personas, pues no son vehículos apropiados.
Ya.
Y yo supongo que llegará, pero vamos, va a llegar seguro. Pero que todavía tardaremos un poco porque yo entiendo que si no hay demanda de coches eléctricos, menos demanda para personas, menos demanda hay para ese tipo de vehículos que todavía siguen siendo vehículos muy especiales
y muy de
nicho.
Yo apostaría en este caso por un SUV o algo así. A ver, no por el presupuesto que tiene. Igual que vaya a ver a un concesionario BMW un i3... ahí perro lo va a tener complicado porque tiene muy poquito espacio de maletas. Sí, que es verdad
un Nissan Leaf es
sí, pero ya es más coche. Un i3 tiene una forma más de furgoneta, pero es verdad que no, ahí no cabe. Es un coche con forma de furgoneta, pero no tiene mucho más.
Yo ya digo que creo que va a tener que esperar un poco y bueno. Y la posibilidad de un coche de ese tipo diésel tampoco es ninguna barra basada, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que al final, bueno, pues el diésel que hay, la información que seguimos teniendo, pues que en el año 40, no sé, a lo mejor todos calvos, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que, bueno, que todavía quedan muchos años y utilizar un coche diésel tampoco es ninguna aberración ni ninguna herejía ahora mismo. Comprarse un Berlingo o comprarse un Kangoo de las que hay más equipados, que puede llevar a la gente perfectamente porque tienen unos asientos con unas tapicerías estupendas, con unos interiores recubiertos y vas a poder meter las bicicletas, pues tampoco ya digo que es ninguna herejía ni te va a plantear ningún problema a 10 años vista, seguro.
Cerramos con el hat-trick de...
Sí, lo que pasa que esta noticia te va a dar lugar carta
perfecto.
Va a dar lugar a una prueba porque...
Vale, perfecto. Bueno, pues de hecho la carta dice lo siguiente: la firma Raúl apunta. Generalmente suelen poner también el apellido. A mí solo me gusta decir los nombres, pues por una cuestión de, oye, amigo Raúl, ¿cómo nos llamamos en el colegio, ¿no? Bueno, pues Raúl dice lo siguiente: hola, buenos días. Estoy interesado en la compra de un Volkswagen T-Roc o T-Roc, dependiendo de si has visto el anuncio. ¿Podrías decirme algo de él? Muchas gracias.
Pues mira, sí te puedo decir porque precisamente hace unas semanas pues lo tuvimos, lo condujimos y la verdad es que a mí por lo menos el coche pues me ha gustado bastante. Concretamente la versión que probamos era una versión con acabado Advance, con un motor de 1.0 litros TSI con 116 caballos. Evidentemente es un motor con exactamente de 999 centímetros cúbicos con 3 cilindros en línea y proporciona 116 caballos con 200 Nm, no es un par muy elevado. Llevaba, en la versión probada, llevaba caja de cambio manual de 6 relaciones y es un coche que mide 4,23 metros de longitud con 2,60 de batalla, que tiene un maletero de 445 centímetros cúbicos y que, si hablamos de prestaciones, ya para centrarnos antes, después en el modelo, pues esta versión en concreto alcanza los 187 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 en 10,1 segundos, que es una buena cifra, consume 6 litros en ciudad, 4,5 en carretera, y la media total ponderada es de 5,1 litros y costaba cuesta 24.500 euros sin descuento. Bueno, para centrarnos, el T-Roc es un SUV, bajo mi punto de vista, especial, porque mientras que el Tiguan es un SUV más convencional, más con forma de todoterreno, y el T-Cross, que es un coche que se va a situar justo por debajo del T-Roc, se está situando, ya lo están empezando a vender, justo por debajo del T-Roc, también es un SUV más clásico. Este coche tiene un estilo peculiar, un estilo diferente, que a mí por lo menos me gusta bastante, porque es un coche, ya digo, diferente a todo lo que nos ofrece el mercado. Yo, aunque la marca lo meta dentro de segmento SUV, que ahora mismo tiene cuatro modelos diferentes, ¿no? Yo creo que una de las ventajas, uno de los grandes argumentos que tiene este coche es el diseño. A mí me parece que tiene un diseño muy conseguido, tiene detalles que a mí me han parecido brillantes, como por ejemplo que llevamos luz de día, y esa luz de día por debajo de los faros principales, y esa luz de día cuando ponemos los intermitentes, pues actúa también como intermitente cambiando de color. A mí me parece que desde el punto de vista del diseño está muy, muy conseguido. Luego, pasando al interior, hay una pega importante. No sé si es que tengo manía por fijarme en los plásticos. Para mí, la apariencia del T-Roc, lo mismo que la apariencia del Arona y lo mismo que seguramente la apariencia del T-Cross, aunque no lo haya visto, pues la marca se ha pasado a plásticos, si no de baja calidad, sí de baja, de aspecto bastante mejorable. Todo el plástico que le tenemos encima del salpicadero, que construye, con el que se ha construido la parte superior del salpicadero y sobre todo la de las puertas, pues tiene un aspecto bastante mejorable, y eso al final la sensación de calidad percibida pues se pierde bastante, lo que podemos, es bastante mejorable. Pero bueno, es un detalle, ya digo, que a mí por lo menos me llama mucho la atención, porque hay otros fabricantes que cuidan, Renault por ejemplo en ese sentido cuida bastante más el aspecto, que no son plásticos que cueste, o sea, cambiar de un plástico a otro, una vez nos lo explicaron en SEAT, pues la diferencia puede ser de 6 euros el utilizar un plástico u otro para un salpicadero. Lo que sucede es que, bueno, las economías de escala son bastante injustas muchas veces, porque claro, no es que sean 6 euros en un coche, pues es bastante poco dinero, pero 6 euros en un millón de coches, pues son un montón, claro, de millones de euros, con lo cual, pues muchas veces esos ahorros, que desde el punto de vista individual son inexplicables, pues sí tienen una explicación en el entorno de millones de unidades fabricadas. Yo desde luego el coche, ya digo, que dejando esto un poco al margen, tenía en esta versión como opción, tenía la instrumentación digital, que es totalmente configurable, podemos elegir a base de cambiar la instrumentación. A mí me parece también una cosa muy conseguida. Lo que pasa en este caso, en esta versión, era una opción, que tiene un sobrecoste. Los asientos a mí por lo menos me han gustado muchísimo, se adapta muy bien al cuerpo, te sujeta muy bien. El coche en carretera va estupendamente. Nos ha obligado, digamos, a un pequeño periodo de adaptación el tema de la dirección, pero bueno, luego te acostumbras. Es una dirección que es muy, muy, muy sensible, y quizá en este sentido pues tenemos que ajustarnos un poco y adaptarnos un poco, pero ya digo que al final no plantea problemas. Yo creo que este coche, el motor de 116 caballos de 3 cilindros en línea, lo hemos probado en un montón de versiones, tanto de SEAT como de Skoda, como de Volkswagen, incluso de Audi, y nos parece un motor, desde luego, un motor de gasolina, TSI, un motor de gasolina, un motor, por decirlo de alguna manera, a la moda, pues nos ha parecido un motor verdaderamente recomendable, porque proporciona poco par, pero lo proporciona desde muy bajas revoluciones. En el ejemplo tenemos 200 Nm desde 2000 revoluciones. Es un motor sobrealimentado, lógicamente, pero se utiliza esta turbina, un turbo muy pequeñito que gira muy deprisa desde los primeros momentos, y lo que hace es bajar ese régimen de par hasta las 2000 vueltas. Por lo tanto, nosotros lo que notamos es que el coche tiene potencia desde muy bajas revoluciones. Yo ya digo que este coche a mí me ha encantado en términos generales. Me parece un coche que tiene mucha frescura, un diseño muy fresco, un diseño muy innovador en ese sentido, y a mí me parece que es un coche perfectamente recomendable, porque está bastante por debajo en precio del Tiguan, que ha subido muchísimo, y muy poco, y un poquito por encima solamente del T-Cross, con lo cual a mí me parece que si queremos un SUV que no es tan SUV, pero que es diferente, llamativo, que nos va a permitir viajar cuatro personas con perfecta comodidad, que tiene, como hemos dicho ya, un maletero de 445 litros, que es bastante maletero para cuatro personas, a mí me parece que es un coche, ya digo, que entra dentro de esos coches que se compran por no estar catalogados o salirse de lo normal en el mercado. Y a mí me parece que este coche, en general, está muy bien presentado, porque Volkswagen no nos va a decepcionar en este sentido, con el único detalle que he mencionado de esos plásticos que, bueno, que muchas veces
que están siendo ya tan habituales.
Ahorrar el perejil del oro, bajo mi punto de vista.
Sí, sí, porque no. A ver, es que además quedan tan mal. y encima.
Es un plástico duro, o sea, es un plástico.
Como lisos, quedan todavía peor. Porque ahí se nota que son plásticos y son lisos.
Si le dan
lo que hacen es esa rugosidad de especie de cuero.
Claro. Por ejemplo, Renault tiene el mismo, no el mismo aspecto, porque no tiene el mismo aspecto tampoco, pero cuando lo tocas es un plástico mullido. Volkswagen tradicionalmente lo que ha estado haciendo es que de la mitad del salpicadero hacia arriba tenía un plástico, y ese plástico, ya digo, duro y mejorable, lo aplicaba a la parte de abajo del salpicadero, que lógicamente no se veía, en la tapa de la guantera, en la parte de abajo, que lógicamente, bueno, pero la parte de arriba la tocabas y tenía una especie de mullido, un plástico mullido. En este caso ya digo que se han ido por todo el plástico duro, para arriba, para abajo, para las puertas, y ya digo que pierde un poquito de calidad visual. Y yo creo que en ese sentido, pues es preferible que ahorren en lo que no se ve, que seguro que ahorran, y que no ahorren en lo que ve, porque eso, digamos que es no desprestigiar, pero sí, bueno, dar una imagen que tampoco es la imagen real, que yo me la estoy encontrando ahora en los últimos productos de Volkswagen y en las gamas inferiores. Yo no sé si ha tenido que ajustar precios, porque el mercado le obliga a bajar, a no subir tanto los precios y ajustar en fabricación. Bueno, pero ya digo que en ese sentido, pues sorprende un poco, ¿no?
Sorprende esos acabados en una marca como Volkswagen. Pero bueno,
son decisiones.
No, a ver, no hay que ser ni mucho menos conformista, pero desde luego nos lo encontramos prácticamente en todos los coches, y excepto si te vas a una alta gama.
Sí, sea de la Arona le pasa lo mismo, al T-Cross
sí,
le
pero
pasa,
puedo,
le pasa
puedo entender
no, no,
que
no,
vos,
no me he subido
sí,
en él, pero
sí,
le pasa
sí,
lo mismo.
Si Volkswagen lo hace, entiendo que tanto Seat pues, sí, sí, como Skoda lo harán.
Efectivamente.
Veremos si Audi en un momento dado decide hacerlo.
Lo que pasa es que en una marca como Skoda, por ejemplo, como Seat, que
es comprensible,
que venden también precio, pues lógicamente dices, bueno, pues hombre, pues es comprensible. Pero una marca como Volkswagen, que siempre está un poquito o un muchito por encima del resto de marcas generalistas, cuando te obliga a pagarlo, pues lógicamente son, digamos que, errores, bajo mi punto de vista, y humildemente lo digo, que no se debería permitir.
En fin, esto lo del T-Roc. Le hemos puesto esa pequeña pega, pero ya sabes que
a mí me parece un coche, a mí me parece un coche completamente recomendable.
Desde la línea.
Completamente recomendable. A mí me parece un coche muy bien puesto en carretera y me encanta.
Vamos a hablar de dentro del mismo grupo,
sí,
del Audi e-tron.
Bueno, la marca Audi ha estado hablando de electricidad durante mucho tiempo. Yo he asistido a algún simposio, algún seminario técnico de esta tecnología. He conducido el 1A1 completamente eléctrico, he conducido un R8 e-tron totalmente eléctrico, y también conduje en su momento uno de los coches que ha pasado a la serie, que era